¿Sabías que tu hígado no trabaja igual por la mañana que por la noche? ¿O que hay una hora al día en la que una pastilla puede hacer más efecto que si la tomas unas horas después? Cada órgano de nuestro cuerpo tiene un ritmo y una especie de reloj interno que marca su momento de máxima actividad. Y eso la ciencia lo estudia. Se llama cronobiología. Es apasionante todo lo que la ciencia sigue descubriendo de nuestro cuerpo. Parece evidente que conocer los ritmos biológicos de cada órgano puede ayudarnos a optimizar tratamientos médicos, prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. Para hablar de este asunto apasionante, quiero saludar al doctor Alfonso Blázquez. Es todo un referente en este campo. Doctor Blázquez, buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo, encantado.
Buenas noches, doctor. Para empezar, vamos por lo básico. ¿Cómo podríamos definir de forma absolutamente coloquial la cronobiología?
Pues, de forma coloquial, pues al final es la ciencia que trabaja cómo cambia, cómo oscila toda la fisiología humana a lo largo del día, de la semana, del año, o sea, cómo cambia nuestra fisiología adaptándose a las condiciones externas del tiempo, ¿no? De la hora.
Alfonso, ¿de verdad que nuestros órganos tienen horario? Es decir, ¿esto cómo se descubrió?
Pues si tuviéramos que remontarnos un poco a la historia, se descubrió ya las primeras observaciones de los griegos. Ya veían que había un comportamiento diferente en las enfermedades, en la fiebre, y ya encontraron esas diferencias. Luego ya han sido desde miles de años, porque estamos hablando de más de 2.000 años, incluso muchos más. Hay algunos estudios de escritos que se han encontrado de las características de, por ejemplo, los egipcios ya veían diferencias en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ese estudio viene desde hace mucho tiempo. Es verdad que desde el boom de la cronobiología empezó a descubrirse, quizá el primer descubrimiento más importante ha sido el premio Nobel, ¿no? La presencia de un reloj circadiano molecular que es el responsable de en cada célula todo ese proceso, ¿no? Todos esos cambios que hay.
O sea, ¿podemos afirmar sin ningún género de duda que los órganos, nuestros órganos, tienen horarios?
Totalmente, sin ningún género de duda. De hecho, podemos afirmarlo desde el momento que nos observamos a nosotros mismos. Es decir, tenemos hambre a ciertas horas del día, hay ciertas comidas que nos sientan peor a determinadas horas, hablaremos más adelante, pero el tratamiento de la respuesta de los fármacos también, ¿no? También influye muchísimo. Y es inequívoco, se lleva a la práctica clínica cómo cambia la fisiología humana a lo largo de la hora del día y de la semana, ¿no? De la hora de la semana, etcétera.
Mi compañera Mónica García es una apasionada de estos asuntos. Mónica, te está escuchando el doctor Blázquez, seguro que tienes alguna curiosidad.
Tengo muchísimas, pero me decanto por una, doctor. En líneas generales, ¿los horarios de los órganos cuáles son? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un amigo que tiene problemas con el páncreas y tiene que cenar antes de las 9 de la noche. O sea, el médico le ha dicho que antes de las 9 ha debido terminar y ya a partir de las 9 no puede comer. ¿Qué horarios tienen los órganos?
Buenas noches, Mónica. Bueno, pues depende de muchas cosas. Depende del órgano, porque claro, no todos los órganos funcionan de igual manera dependiendo de la hora del día, porque no lo necesitamos que funcione de igual manera. Esto al final es una cuestión de sentido común. Por ejemplo, él me habla del tema del páncreas. Una de las funciones del páncreas, por ejemplo, es la secreción de la insulina. No necesitamos a las 3 de la mañana una actividad de la insulina igual que la necesitamos a las 9 de la mañana. La primera comida del día es la comida donde, por ejemplo, la glucosa circulante tiene que entrar a la célula para que las células la consuman como una especie de gasolina, ¿no? del cuerpo. Claro, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana no se necesita con la misma intensidad que esa célula pase que esa glucosa pase dentro de la célula. Entonces, cada órgano va a tener una función más o menos activa dependiendo de la hora. Me hablabas del hígado, me hablabas hemos hablado del páncreas. Podemos hablar, por ejemplo, el corazón lo que pasa es que tiene un ritmo, ya no un ritmo circadiano, sino que tiene unos ritmos cuyos ciclos van a ser variables con unos ciclos dentro de la hora del día, es decir, no tienen una oscilación, pero por ejemplo la presión arterial sí que pasa igual. La presión arterial a la hora de levantarnos necesitamos una mayor presión sanguínea en nuestra sangre, ¿verdad? En nuestro sistema vascular, para mantener el cuerpo más en funcionamiento que si, por ejemplo, a la hora de la siesta o por la noche, donde estamos relajados y el cuerpo está en una posición más horizontal y no necesita tanta presión dentro del árbol, ¿no? Del árbol vascular.
Doctor, ¿el cerebro tiene horario?
Uy, qué buena pregunta. El cerebro tiene horario, sí. Hay una parte muy curiosa del cerebro, es el sistema reticular, que no sé si habéis escuchado, yo me imagino que lo habéis escuchado, que cuando se da una charla no deben ser los 45 minutos, porque si no la gente se duerme, o las clases que se dan. Nosotros tenemos unos ciclos de mayor activación y mayor inactivación en el sistema reticular, que es el que más, es un sistema a nivel cerebral que mantiene un poco la alerta, ¿no? Bueno, pues ese sistema reticular mantiene ciclos de 45 minutos, 45 o 50 minutos, porque eso hablaremos después, que cada cuerpo tiene y cada uno individuo tiene su característica, ¿no? Pero horario. Tiene un ciclo donde estamos más preparados para determinadas actividades que otros, ¿no? En unas horas que en otras.
Claro, decía lo de los horarios para todas las personas es el mismo, o sea, el horario de los órganos del doctor Blázquez es el mismo horario de los míos o de los oyentes. Y ojo, la pregunta que también me hago, ¿y ese horario qué prueba me puedo hacer para determinar cuál es el de mi horario de mis órganos?
Pues mira, como comentaba antes, de hecho el premio Nobel que se dio en fisiología, en medicina, en el año 2017 fue el descubrimiento del reloj biológico molecular. Al final, la cronobiología, la base, se ha visto que está en cada una de las células del cuerpo. Sí que hay, como hemos hablado, cada órgano tiene su reloj, tiene su ciclo, tiene su momento de mayor y menor actividad, pero al final todo muere en cada una de las células y todo muere en cada una de la carga genética. Por lo tanto, tu reloj, o sea, tu sistema circadiano, que es el que, digamos, para agrupar toda esa variación circadiana, el sistema circadiano tuyo y el mío van a ser diferentes. Yo, por ejemplo, soy muy matutino, de manera que yo a lo mejor a las 7 de la mañana tengo mayor capacidad de afrontar problemas, de recibir información, de procesar información, de hacer un trabajo. Y tú lo tienes más activo a las 9 de la mañana porque eres menos matutina que yo, ¿no? Entonces, claro, esa carga genética hace que cada uno seamos diferentes. Me hablaba de las pruebas. Pues es que, claro, el problema es que la cronobiología, aunque es un hecho que ha sido una adaptación evolutiva, porque la variación circadiana, una de las teorías muy bonitas, habla de que el origen de la cronobiología es, bueno, el cambio de luz-oscuridad que tenemos cada día y durante más de más millones de años que llevamos de evolución, eso ha adaptado la fisiología al cuerpo. Eso quiere decir que, claro, hemos empezado la casa por el tejado porque estamos aplicando tratamientos o comidas o formas de trabajo sin conocer nuestra propia fisiología, nuestro propio sistema circadiano. ¿Cómo con pruebas acerca de ello? Pues mira, hay muchos estudios recientes que hablan de los que se llaman las variaciones genéticas de los genes reloj. Esos genes reloj ya están descritos, cada día se van descubriendo más, pero hay unos genes reloj que son los que enmarcan nuestra actividad y nuestra actitud frente a cada hora del día. Si es más matutino, más vespertino, etcétera, ¿no? Nos queda mucho por ver, o sea, pero hay muchas pruebas que ya pueden catalogarnos y decirnos si uno es más matutino o más vespertino.
Entiendo. Doctor Blázquez, decía usted órgano, que cada órgano tiene su propio reloj. ¿Qué consecuencias puede tener vivir, digamos, a contrarreloj? Es decir, no respetar nuestros ritmos biológicos. Por ejemplo, personas que trabajamos de noche o que cambian mucho sus turnos y, por tanto, sus horarios. ¿Qué consecuencias puede tener vivir a contrarreloj?
Pues tiene consecuencias muy serias para la salud. Por ejemplo, vosotros que trabajáis a esta hora de la madrugada, yo, por ejemplo, en el hospital trabajo a turnos. Eso es un campo que recibe el nombre de cronodisrupción. Es una enemistad, una ruptura entre nuestro sistema, nuestro reloj interno y en las condiciones externas. Mira, la cronodisrupción está asociada a problemas tan graves como cáncer de mama, cáncer de próstata, melanoma, incluso el síndrome metabólico. No sé, como las personas que trabajamos de noche os habrá pasado, a las 4 de la mañana, cuando tenemos que comer, no nos apetece comernos una ensalada o un alimento saludable, una fruta. Siempre tendemos a comer alimentos que son más con mayor carga glucémica, poco saludables y demás, ¿no? Todo ese trastorno, toda esa falta de buena relación entre el reloj externo y el reloj interno tiene severas consecuencias en la salud. Entonces, siempre hay que intentar conciliar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, todos tenemos nuestros trabajos, no podemos cambiar el turno, no podemos, pero tenemos que intentar adaptarnos en la medida de lo posible. No se trata de meternos en una gruta, en una cueva, ¿no? A vivir, pero sí intentar conciliar en la medida de lo posible todas las señales externas, principalmente la luz del sol a la correcta hora del día, claro, y el descanso por la noche, ¿no? A la ausencia de luz. Porque luego tenemos también el tema de los dispositivos electrónicos que se usan por la noche, que también causan alteración, porque nuestro cerebro piensa que ese tipo de luz es una luz, es la luz del sol, y no, es una luz con la misma longitud de onda del sol, pero no es saludable porque está fuera de hora, ¿no?
Entiendo. Ustedes han desarrollado, termino con esto, en Toledo, una unidad pionera que ajusta tratamientos a los ritmos biológicos de los pacientes. ¿Usted cree que en el futuro, en fin, en el futuro cercano, iremos al médico y además del tratamiento, nos darán también una hora exacta para tomarlo o la hora exacta de hacer ejercicio?
Pues es una cosa, yo creo que sí, yo creo que sí, y además es una cosa que afortunadamente no hace falta hablar de futuro, sino que ya hay adecuación de tratamiento, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la presión arterial. O en España no, pero en países como Francia, en el Instituto Pasteur de París, que es un centro pionero en el tratamiento del cáncer, se está poniendo quimioterapia, determinados tipos de quimioterápicos. Se ponen en dispensadores y se ponen por la tarde, a 5 o 6 de la tarde, porque se sabe que eso lo que hace es que disminuye enormemente los efectos secundarios. Yo creo que es el futuro inmediato. Estaríamos hablando entre el presente y el futuro inmediato. Y va a ser muy positivo para la práctica clínica. Desde luego, hay muchas líneas de investigación con el tema, por ejemplo, de la diálisis, de cuándo es más efectiva hacer el tratamiento. Pero es un tema verdaderamente fascinante. Y yo creo que estamos hablando de un futuro muy inmediato.
Alfonso, un hipertenso que nos esté escuchando y que tome su pastilla por la mañana temprano, cuando se levanta por la mañana, ¿eso es más recomendable que hacerlo por la noche?
Pues, sinceramente, a ver, depende de cada caso. Pero es que hay una cosa muy curiosa. Me encanta la pregunta que me has hecho, porque el caso de hipertensión, hay que tener en cuenta que siempre se cataloga al paciente hipertenso como aquella persona que viene con un momento puntual, unos valores de presión arterial por la mañana en consulta y demás. Sin embargo, el patrón de la presión arterial, cómo se comporta, está más relacionado con eventos cardiovasculares que incluso con riesgo de muerte que tener ese valor de hipertensión. O sea, que un paciente que presenta unos valores de presión arterial altos por la mañana puede tener menos riesgo cardiovascular que un paciente que presenta valores por la noche elevados, porque eso sí que tiene unas consecuencias importantes, ¿no? Entonces, dependiendo del paciente, podría ser mejor y más saludable que se le diera una pastilla que por la noche que le bajara la tensión, y eso sería muchísimo más menor, podría producir menor riesgo cardiovascular que en el otro caso. Entonces,
Entiendo.
la hipertensión es una cosa que me encanta porque es una patología de las que está más avanzado la cronoterapia.
Bueno, y además, Alfonso, te advierto, con el holter este que colocáis a
Sí.
los pacientes, que es una máquina que toma la presión arterial durante 24 horas, porque va adherida al paciente, durante 24 horas va haciendo tomas, yo creo que ahí sí que podemos tener una gráfica de cuáles son los momentos de pico de hipertensión y, por tanto, personalizar el tratamiento, ¿no?
Exactamente. El problema que hay, el hándicap, es que con eso es lo ideal. O sea, para un diagnóstico correcto de un hipertenso habría que usar estos holters. Sí que es verdad que se hinche el brazalete cada 20 minutos por la noche puede producir despertares y eso altera la presión arterial, pero es la manera más idónea de detectar. Es verdad que hay unos dispositivos que miden en muñeca, que ya no son tan, entre comillas, agresivos, pero es la manera de diagnosticar un perfil y un patrón de presión arterial
Bueno, en todo
que sea
caso,
anómalo.
el holter se pone 24 horas. Es decir, que si un día te pones el holter y ese día descansas un poco peor, la información que te va a dar es tan relevante que merece la pena, digamos, la molestia de tener durante 24 horas un brazalete que se hincha y se deshincha, ¿no?
Exactamente, totalmente de acuerdo, así es. Sí.
Alfonso, gracias por
Sí.
atenderme. Como siempre, estos temas son absolutamente apasionantes. La ciencia es una pasada y en este programa todo lo que tiene que ver con la divulgación del conocimiento y si es científico nos apasiona. Gracias por atenderme. No será la última vez que te llame y espero que sigas
Muchísimas
siendo tan
gracias.
amable. Muchas gracias.
Nada, encantado y enhorabuena por el programa, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias.